Hola amigos, esta es una colaboración especial entre Cisne, las redes de Cisne y Mente al Cuadrado. Entonces lo van a ver en todas nuestras redes. Y es una colaboración especial porque está conmigo Rodrigo Horcajo, amigo, psiquiatra, colega, especialista en psiquiatría de enlace, con máster en investigación y máster en...
Global Mental Health.
Nada más. ¿Como epidemiología de los trastornos psiquiátricos?
Más es una maestría dirigida a creación, operación y escalamiento de programas de salud mental en contextos de recursos limitados.
Ok, pues miren. Y, pues bueno, lo platicamos Rodrigo y yo desde hace una semana que echamos un par de llamadas para... Pues Rodrigo es famoso por el caso Marilyn Cote, entonces...
No,
pues
afortunadamente,
bueno,
pero sí.
Ajá, tenía otras cosas por ser famoso, ya vimos ahorita todo su CV. Pero el objetivo de hablar el día de hoy era qué pasa en la interacción de la relación médico-paciente, cómo atendemos a las personas, cuál es nuestra responsabilidad, cómo se ha desarrollado el ecosistema de lo digital con lo presencial. Y pues nadie mejor ahorita que el que está de moda en todo esto, que eres tú, Rodrigo. Oye. Rodrigo, ¿cómo cambió la vida ahora a partir de que pues te entrevistaron con Patty Chapoy, con Mr. Doctor? ¿Cómo
pues
cambiaron las cosas?
Sí, fue algo rudo. Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de entrevistas y no estoy acostumbrado a hablar de las cosas en un sentido más de chisme.
Sí.
Entonces, la gente se metía en mis redes sociales, la gente me insultaba, la gente pedía, preguntaba cosas fuera de lugar. La situación en cuanto a redes sí fue muy nociva, muy difícil de manejar. En el día a día no pasó gran cosa.
No.
Esa situación de redes llevó a algo que me parece muy desafortunado, que después de muchísimos años estar en directorios médicos, decidieron cancelármelos.
¿Sí? ¿Quién?
Doctor Alia y Top Doctors.
¿Sí?
Y eso fue muy desconcertante, porque la justificación fue que posiblemente Marilyn Cote estaba utilizando mis cédulas. Lo cual ahorita voy a lo mejor abundar, que ya habiendo declarado en Fiscalía General de la República, habiendo visto el expediente, pues no es así. ¿No?
Pero esa fue la justificación de ellos. Te bajamos de nuestras plataformas.
Y lo preocupante es que uno construye toda una reputación online a través de... Uno escoge una plataforma, ¿no? En mi caso había elegido dos, pero estaba basada mi consulta, mi atracción de pacientes, mi agenda digital, como...
¿Qué porcentaje de pacientes te llegaban por los directorios médicos, Rodri?
Probablemente un... Es que entre un 30 y 50% de los pacientes, o sea, bastante.
Que es un número nada despreciable,
sí, no,
¿no?
No,
y
no.
Que ahora te salgan y te digan que te van a tumbar el medio por el cual te llega la mitad de tus pacientes.
Y desapareces en línea, así ahorita si me buscan, no existo en esas páginas. E incluso en las páginas que tienes como en Google o otros lugares donde te pudieran encontrar, la gente cuestiona, ¿por qué no está en Doctoralia? Ya lo bajaron Doctoralia por una... Y lo dejan al aire, ¿no? Como si uno hubiera cometido una falta.
Y entonces estas plataformas se han convertido ahora como en el juzgador de quién es un buen médico, ¿no? Porque si lo vemos del otro lado de paciente, estas plataformas cooperaron para que una persona que no tenía capacidades de dar cierto tipo de atención, pues ellos lo certificaron. Entonces va para los dos lados, ¿no?
Y es que eso es lo preocupante. Creo que las plataformas no tienen muy claro cuál sería un protocolo de revisión mínima de las credenciales de un médico para subirlo a sus plataformas. Hay muchas irregularidades y les resultó tal vez fácil tumbarme.
Sí.
Y si causan un daño, ¿no?
Y es que además, pues lo diremos un poco porque aquí está todo mi equipo alrededor, para que sepan que no hacemos esto solitos, esta Jera que tiene un trastorno alimenticio. Pero, fíjense, el tema es que además es el crecimiento orgánico en redes. Si hoy ponemos Rodrigo Horcajo, pues entonces van a aparecer los 82 videos, las cosas que se han platicado en otras redes, y no Rodrigo Horcajo, el psiquiatra, el especialista, el que ha hecho este trabajo, el que publicó
este
artículo.
Ahorita sale, sí todavía salen, digo, ahí debo reconocer que salen las, yo mucho tiempo me dediqué a, tiene una funcionalidad doctoral que es interesante, de responder preguntas de pacientes.
Ah, ¿sí?
Sí, entonces
anda,
te llegan dos, tres preguntas que nadie ha respondido y las respondes así. ¿Sí? Es una respuesta cortita.
Un servicio
cortita,
a la comunidad.
Sí, como servicio a la comunidad sin ningún pago, etc.
Sin dar consultas, sin nada.
Entonces, afortunadamente, esas no las bajaron y ahí están. Pero si la gente quiere ir del quien respondió la pregunta a reservar una cita, porque le gustó la respuesta, porque le pareció adecuada, etcétera, pues ya no puede.
Oye, y te venía bien porque, bueno, estamos canositos, tú un poquito menos que yo. Pero bueno, pues antes te recomendaban del boca a boca, el doctor Jairo Campos salía en el Canal 5, muy mono, con las caricaturas.
Sí, sigue saliendo,
lo peor es que vi un anuncio de él ayer en el gimnasio. Pero, ¿es el mismo tipo de paciente el que te viene ahora de un boca a boca al que te llega por una plataforma digital? ¿Tú
sí,
me
es
dices
diferente, porque en el boca a boca llegan con un poquito más de confianza, un poco más dirigidos. Muchas veces si te los refiere un colega, o ya sea un colega de salud mental, un psicólogo, un terapeuta, o te lo refiere un psiquiatra, te lo refiere porque considera que tienes alguna característica en que le va a quedar mejor ese
algo
paciente.
Especial.
Entonces, son pacientes que en general tienden a quedarse más. El paciente de plataforma tiende a plantarte.
Ey.
Y tiende a ser como un poquito más escéptico, ¿no? Porque también, al final de cuentas, es como si estuviera en un shopping online.
A ver, trabájame eso más.
Ah, pues es como abrir Amazon y dice, voy a buscar psiquiatra. Pues abre doctorale, este me gusta, no, este no, este voy a checar los reviews.
Voy a ver los reviews.
Sí, sí, sí. Y entonces elige el profesional que más se ajusta a sus necesidades. Entonces, es un poquito, cuesta un poquito más de trabajo ganarse a la persona, porque no necesariamente tiene tan buen match como en el boca a boca, pero es más frecuente que lleguen.
Oye, Rodríguez, en este window shopping, pues bueno, ya vine, te vi, pues no me gustaste para la atención, ya me voy. De este grupo de pacientes que decía 50% que venía por plataformas, ¿reagendaban o más venían a calar a ver si...
No, la verdad es que la mayor parte reagendan.
Ajá.
Y en ese sentido, pues, son los que uno conserva y con los que ahorita está uno sobreviviendo, ¿no? Pues sí. Sí, pacientes con los que ya estableces una relación médico-paciente.
Oye, Rodri, y está una cosa que entre colegas hemos dado en llamar el efecto Marilyn Coat, que saben que tenemos trabajo con la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, donde hay psicólogos, neurorehabilitadores, neurofisiólogos, psiquiatras, médicos generales, hay otorrinos, hay gastros, pero entonces ha estado pasando que nos escriben en las redes, oigan, y fulanito no encuentro su cédula, seguro está mal. Hoy nos pasó en la mañana que vinieron a un servicio de psicoterapia y neuromodulación y hubo que enseñar las cédulas del personal aquí de Cisne que hacía ese trabajo. ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? ¿Qué está pasando ahí, Rodri? ¿Qué opinas?
Pues bueno, la gran cantidad de vamos a llamarles charlatanes, no sé por qué. O más bien como suplantadores, usurpadores de identidad.
Espérate, porque a Mr. Doctor lo están demandando por
sí,
charlatán.
Sí, es que la palabra charlatán creo que empieza a resultar problemática.
Está ruda.
Vamos a pensar en gente que no, que dice que es lo que no es.
Que no está avalado.
Que no está avalada, que no tiene el permiso o la licencia para ejercer. Y pues yo creo que está bien que se chequen esas plataformas, los números. Ahora, es un área de oportunidad para los directorios médicos, decir, oye, voy a tener este proceso de certificación de todos mis médicos. O sea, por ejemplo, doctoralia debería de decir, ok, me voy a poner a depurar todos mis médicos, voy a revisar que todos tengan las cédulas profesionales que dicen.
Ok.
Y eso pudiera ser como dar muchísimo mayor confianza.
Aval, ajá, fortaleza.
En lugar de tomar decisiones un tanto precipitadas. Yo con doctoralia, la verdad, la sensación es que solo quiere dinero y que es una agencia de marketing médico. Pero más que...
¿Sí se está metiendo? ¡Ta madre! Están cerrando una calle atrás y son mentadas de madre todo el pinche
¿De
día.
¿De dónde lo repetimos?
¿Desde dónde? ¿Desde la respuesta a mi pregunta?
Sí, porque ya no está...
Que la pregunta fue el efecto Marilyn Coat y tú qué opinabas de si está bien o está mal.
Ah, bueno, yo pienso
uno,
que... yo
Deja un... ¿Dos segundos? Mande. ¿Pero desde arriba o desde las cédulas?
¿Desde qué piensas de que pues ya es de todos los días que pidan la cédula?
Órale. Ah, yo pienso... dos segunditos para que ahí le mochen y...
Yo pienso que es en parte resultado de la desconfianza que genera que alguien haya podido atender a tanta gente sin, uh-huh, sin las credenciales, y no pienso que esté mal. Ahí a veces también uno, como uno tiene las credenciales bien, como
uno está tranquilo,
a veces se olvida que esto de revisar las credenciales de los demás es una buena práctica médica. Ajá. Incluso en medio del lado del paciente. Y creo que ahí hay un área de oportunidad en que las plataformas, todas las que pues anuncian médicos, pudieran, sí, mejorar en el checar o hacer una purga de todas sus bases de datos y dejar de anunciar gente que no tuviera las cédulas que dicen tener, y empezar como a tratar de ajustar las especialidades que ofrecen, etcétera, a lo, sí, que la legislación dice.
Ok. Y eso es muy dispar entre la legislación y lo que podría aparecer en Doctoralia. Son negocios privados, Doctoralia, Top Doctors. Algunos son incluso de otros países.
Sí.
Y no se ajustan a la legislación, bueno, México.
En teoría, las empresas europeas se tienen que ajustar a ciertas normas de buena práctica.
Ey.
Y estamos hablando que muchos de los directorios médicos son empresas de fundación española.
Española.
Que ya sea tienen sus oficinas centrales en Polonia o en Barcelona. Entonces, uh-huh, se van a tener que ajustar a una buena práctica en cuanto a derechos humanos y a otros asuntos que la Unión Europea exige, aun cuando la empresa está operando en otros países.
Sí, o sea, un tipo de equilibrio. ¿Y hoy qué le recomendarías a la gente, Rodrigo? O sea, hoy alguien que quiere buscar un psiquiatra se enteró del chisme en redes contigo y entonces dice, bueno, pues me voy a meter, veo unos reviews. Le escribo al doctor para pedirle su cédula, confío en la plataforma, en la primera cita. Oiga, doctor, ¿dónde está su título? Déjeme verlo.
Yo creo que ahí vamos a otro tema. Bueno, lo primero que se tendría que hacer ahorita con lo que tenemos es entras al Registro Nacional de Profesionistas,
uh-huh,
y puedes buscar por apellidos, por nombre, el número de cédula, puedes hacer todo ese
buen
chequeo. Y entonces ese es un sitio oficial, es muy fácil de utilizar.
Sí.
Y ese sería el primer filtro. El otro filtro de las reviews, entramos en un tema un tanto espinoso tal vez, que a mí me duele ahorita un poquito.
Tú eres un gran experto ahorita.
En Google,
ey,
que fue lo único que me dejaron de perfil, pues mi perfil de negocio, me empezaron a llegar reviews. Y reviews muy malas. Y hubo una que me llamó la atención porque tenía un relato muy cálido, muy bien estructurado.
¿Sí?
Y era lo que yo nunca hago.
¿Ah?
O sea, así de... Yo nunca doy una receta sin preguntar cómo está la persona. O sea, nunca extiendo una prescripción sin la consulta.
Okay.
Tengo muchos defectos. Yo soy algo impuntual, bastante. debo decir, no, cada quien.
Ni modo, está bien, reconócelo.
Sí, ese es mi tema, pero hay muchas otras cosas que no hago, ¿no? No hago no escuchar, no hago nada más extender prescripciones, ni cobrar por cobrar. O sea, como, uh-huh, como me llamó mucho la atención, y tomo el teléfono, abro ChatGPT y le pregunto, oye, escríbeme una mala reseña de un psiquiatra.
Ok.
Y me escribe, y era exactamente la misma reseña. Nada más había un pequeño parafraseo, uh-huh, pero era exactamente la misma. Exactamente decía que recién había perdido a su papá, que...
Leí. Sí, 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 platícale.
Sí, no, era muy bien estructurada la reseña. Y entonces uno se queda, diablos, ¿qué tanto podemos confiar como usuario? Si yo me pongo como a buscar...
paciente, persona...
Un cirujano plástico, qué sé yo, lo que sea. ¿Qué tanto puedo confiar en las reviews? Porque, sí, a lo mejor voy a leer una review muy, muy, muy sentida de me dejó la nariz torcida. Y voy a decir, ay, pues mejor me alejo de ese médico.
¿Tú confiarías en alguien que solo tiene excelentes reviews? Pues también debe de haber alguna mala, ¿no?
Que ese es otro detalle, pero eso ya de cuando te empieza a salir el colmillo para tratar de encontrar los fake news y la falsedad de internet, empiezas a saber que evidentemente todos tenemos defectos, ¿no? Yo abiertamente digo el mío, yo soy impuntual.
Rodrigo,
entonces,
es impuntual.
Mis reviews malos van a ser con respecto a eso.
Ajá.
Pero va a haber otras cosas que no. Y entonces alguien que tenga reviews perfectos también le queda a uno algo de preocupación.
Uh-huh.
Que era lo que pasaba con Marilyn. Muchos de los reviews, yo no los vi, yo no los puse, no he entrado a su perfil. La sí. realidad es que esa es otra cosa que vamos a entrar ahorita, de que uno no revisa a sus pacientes.
Ok.
O sea, yo no me voy a poder investigar.
El meme de mi psiquiatra me sigue en redes y sabe cómo estoy.
Esa está de terror, ahí sí me daría miedo.
¿Tú sigues a tus pacientes?
No.
¿No?
No.
Es regla general. Si te aparece una solicitud de amistad, te estoy siguiendo. ¿Sí? ¿Tus redes son privadas, Rodri?
No, mis redes son públicas, pero es por otra, una posición personal.
¿Sí?
Facebook no, pero Instagram sí. Uh-huh. Y es por una posición de que es más un registro fotográfico de mi vida. Tengo un personaje muy definido, un personaje personal, así de familiar y...
Oye, ¿cómo fue ahora la sorpresa? Pues sé, porque lo platicamos, fuiste a declarar. Aquí hay un número de recetas con tu cédula. Un poco para que le expliques a gente que en dónde estamos parados ahorita con esa sorpresa de utilizaron mis datos.
Que ese es también otro detalle, ¿no? Aquí se manejó mucho que utilizaron mis datos. Y hay una diferencia entre utilizar tus datos e imprimir tus datos en un documento de otra persona.
A ver, déjalo clarito.
Cuando yo hago una receta, tiene una serie de requisitos por COFEPRIS, y no son uno ni dos, son muchísimos,
son
y cualquiera que le falte, digo, los que operamos aquí en la Ciudad de México, que a lo mejor estamos sobrevigilados por COFEPRIS porque está cerca, yo qué sé, pero a mí me rechazan recetas porque, ay, se corrió la tinta, porque no llegó un acento, porque
no tiene... Por una abreviatura.
Por muchos detalles, y yo llego a ver el expediente... Y es un terror el expediente. El expediente tiene muchísimas recetas surtidas ya de medicamentos controlados a personas falsas, con abreviaturas, sin sal, y de al menos 6 blogs diferentes de recetas. Y cada uno de estos blogs, algunos venían solo con el nombre de Marilyn y otros venían con nombres de otros médicos. Y solamente en los últimos 2 meses aparecen un blog con mi nombre del otro lado, que aparte está mal citado.
Ajá.
Porque viene una cosa de egresado de ese centro de rehabilitación. Que, a ver, uno de los diplomas, diplomas de investigación que tengo, el director del curso es el director también del Spalding Rehabilitation Center del MassGen. Pero no egresé de ahí, o sea, egresé del curso, Principles and Practice of Clinical Research.
Pero tú egresaste del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Yo egresé del Fray Bernardino, luego de Nutrición, y ya en
ahí hiciste las especialidades, los otros fueron estancias de investigación.
Los otros fueron estancias y la maestría sí la hago en King's College London y London School of Hygiene and Tropical Medicine, pero, o sea, esas son mis escuelas y, bueno, cualquiera puede agarrar, revisar en mi LinkedIn, por ejemplo.
Sí.
Lo pueden abrir y decir, ay, pues voy a copiar... Lo primero, ¿qué me suena más rimbombante? A Harvard, lo voy a jalar y lo voy a traducir como si fuera Universal Stereo traduciendo las canciones y lo voy a poner en mis recetas. Y puedes abrir el LinkedIn de cualquier persona o puedes abrir, en el caso de Doctoralia, que es lo que están argumentando ellos, pues de cualquier médico y poder robarte sus cédulas.
Oye, porque hemos estado discutiendo, por ejemplo, en Cisne, en la sociedad... Oigan, abramos una pestaña donde pongamos, bueno, pues Edilberto Peña tiene estas cédulas y estudió en tal lado, el colaborador en tal lado, y pues llegamos a la conclusión de que son datos personales, a final de cuentas. La legislación exige, COFEPRIS, que en mi consultorio estén físicamente puestos mis títulos, mi permiso de operación, pero ponerlo en redes es ponerlo... a la vista de lo que te pasó.
Exactamente.
Entonces hay un equilibrio ahí.
Que creo yo que son datos muy públicos y que sí pudieran quedar expuestos en redes. Pero también ahí a lo mejor habría una responsabilidad de la farmacia de revisar que corresponden. Y entonces no sé si tuviéramos que caminar hacia un registro nacional de firmas o... Mi posición personal es que todos los medicamentos controlados deberíamos de progresar al sistema que se tiene para los de la fracción 2. Es decir, todo con QR. O sea, yo estaría mucho más cómodo.
Con receta electrónica.
Sí, receta electrónica y QR.
Se descarga en la farmacia, es el que dijo que iba a venir por la receta. Adelante.
Y solo se puede surtir una vez. Y el sistema lo tiene Cofepris, o sea, es el que se utiliza para opiáceos.
Sí.
Entonces, no estamos inventando el hilo negro.
Y solo falta que se actualice el sistema. Ajá. Cosas que comercial, pues lo hemos hecho desde hace algunos años. Saludos a Enrique Culebro Caram, ahí pueden ver el capítulo del podcast En Mente al Cuadrado que hicimos con él. Cuando él dirigía la Asociación de Internet MX, fueron varias de las propuestas legislativas que hicieron. Rodri, ¿qué enseñanzas te queda para la fama pública, para mi cuidado de un psiquiatra que al día de hoy tenemos personalidad digital? No podrías borrarte de las redes porque uno, te conviene en el negocio de ver pacientes porque de eso comemos, y en el otro, pues, ¿qué hago? ¿Me borro? ¿Me quito? ¿Si aparezco en un directorio? ¿No aparezco? ¿Pongo una página web que diga www.rodrigoorcajo? ¿Qué lecciones te quedaron?
Pues, digo, en este sentido, a lo mejor sí no confiar tanto o no poner todos los huevos en la canasta de Doctor Alia, por ejemplo. O sea, okay, es una empresa privada y pues no está por los mejores intereses de los médicos. O sea, eso me quedó ahorita claro.
Eso estuvo contundente, pero bien
y
dicho.
Y ni modo, ¿no? Uh-huh. Por el lado de los medios, creo que elegir mejor o ser como mucho más claro con que yo manejo en un ámbito científico y entonces no voy a dar entrevistas o tratar de aclarar cosas que son de pleno chismorreo. Creo que también es...
A ver, dale.
Ah, bueno, o sea, es que cuando doy la otra entrevista, a la gente le interesaba saber...
¿Cuál entrevista?
Di una entrevista con un influencer que se llama Jorge Octavio Arroyo. Y esta persona, pues, me señaló como cómplice de mi paciente, lo cual... Uh-huh. Me trajo infinidad de molestias.
¿Ey?
Y además de que fue un juicio muy barato y basado en una entrevista y en un error que yo cometí. A final de cuentas todos
cometimos. ¿Cuál fue el error?
Yo fui a una presentación de una tesis doctoral de esta persona.
Sí.
Y
de Marilyn Cote.
Sí, de Marilyn Cote. Ey. Pues yo fui en buena fe porque me dijo...
Porque me invitaron.
Porque me invitaron y porque es una tesis doctoral y yo festejo que la gente se eduque. Yo no ni supervisé la tesis, ni le di mención honorífica, ni leí la tesis. Es más, la tesis era de criminalística.
Tú eras un invitado.
Yo era un invitado.
Sí.
Llego allá, en una ciudad en la que no estoy, que también viene a colación porque con doctoral estamos abiertos a recibir pacientes de todos lados.
De todos lados.
Con la diferencia, finalmente antes recibíamos a los pacientes siempre en nuestra oficina.
Uh-huh.
Ahora puedes recibirlos en línea. Yo a Marilyn Cote la vi en línea, la atendí en línea por cuestiones pues que son privadas, pero tampoco crean que son... vamos, no les daría morbo saberlas, francamente. O sea, son completamente estándar. Y obviamente pues
solicitud de consulta, ¿sí? Te di consulta en línea que está reglamentado en la Ley General de Salud.
Sin, o sea, no se veía ningún problema. O vamos, obviamente siempre uno está... los psiquiatras... Estamos revisando siempre si hay contacto con la realidad o no. Si siempre lo había, fuera de uno, a lo mejor algo un poquito exagerado, pero hubo una insistencia en las redes ya ahora que pasó todo esto, con que yo debía de haberla investigado, denunciado.
Cuando nosotros investigamos a nuestros pacientes.
Y ese es el punto. Yo no investigo a mis pacientes. A mí. Es algo que...
No somos instancia investigadora, ¿no?
Pues no.
Estoy dando un servicio de salud a alguien que me hace una solicitud y en un trabajo de confianza creo en lo que me dice.
Por supuesto, ¿no? Entonces, así es como, igual como yo trabajo.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno.
Entonces, el error fue...
El error fue dar la entrevista, fue ir a la presentación. Son errores que... Estos sí no son errores novedosos en la práctica médico-psiquiatra, le llamaríamos las violaciones a los límites, que pueden ser leves o pueden ser graves. Esta realmente era leve, y digo leve porque
fue un evento público.
Ya que después ahí me hubieran mangoneado, jaloneado y todo, es otra cosa.
Ahí están los videos para descripción de eso.
está fuera de la cuestión, ¿no?
Pero que a partir de esto se te culpó como un cómplice.
Se me culpó como un cómplice, que eso es lo que no estaba preparado para cómo las redes tienen cierto deseo del chisme y de ir armando las cosas con la poca información que tienen. El resto de la gente, me refiero a 50 Doctors, a el dueño del consultorio que rentaba Marilyn, a las farmacias de cadena, inclusive...
Que surtían.
O sea, estamos hablando de Benavides, que es propiedad de Walgreens, uh-huh. Que surtían sus recetas. Todos están calladitos.
Nadie
dice nada, porque aquí... Entonces aprendí que aquí el que habla, lo rostizan.
Oye, pero mira, está bonito. A ver, tenemos que tener personalidad digital, pero, y me gusta tu sinceridad, pues no estoy preparado para el chismorreo. Sí. Totalmente. Ni para el siguiente escalón en la personalidad digital, que es hacerme tendencia, hacerme trending topic, que me quieran entrevistar de plataformas, de televisoras, que me gusta tu sinceridad, yo no estaba preparado para eso, ¿no?
Y además, creo que aquí hay una cosa importante que pudiéramos seguir el ejemplo de otros países. Yo, desafortunadamente, no lo revisé
hasta
que me pasó.
Sí.
Pero mi otro cuerpo regulador, el General Medical Council del Reino Unido, tiene unas ciertas directrices para cuando hay preguntas de los medios sobre tus pacientes.
Sí.
Y entonces creo que sí deberíamos promover ya dentro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y el resto de asociaciones de psiquiatras y médicas, porque esto es para nomás, todos los médicos, sí. Que tengamos una mayor...
¿Estructura?
Preparación para cómo poder contender con estas problemáticas, y también me hubiera gustado a mí una respuesta menos tibia de la asociación, porque se deslindó muy bien de Marilyn Cott, como debe ser, pero a lo mejor me hubiera gustado que como asociación psiquiátrica tuviera un posicionamiento muy breve de respaldo a los que sí tenemos la formación.
¿Cómo te gustaría bueno, Rodrigo Horcajo, sabemos que es psiquiatra, tiene estas cédulas?
Algo así, o sea, algo muy, muy, pues, pudiéramos decir, estéril, muy, sí. Muy, aséptico.
Sí.
Pero que pudiera decir, oye, como asociación, te respaldamos. Sí. O sea, de frente a frente, sí. sí he recibido el apoyo. Pero me hubiera gustado un posicionamiento más hacia el público. Y creo que también es parte de que los presidentes de las asociaciones y la gente que está en las asociaciones es dirigiéndolas un poco mayor. Y estos cambios a todos nos han agarrado por sorpresa y nadie sabe cómo contender con estos nuevos medios. No es lo mismo hace simplemente 10 años que uno sí. iba con Marta de Baile... hablar, y Marta Bell es una periodista seria y no te va a rostizar, que de repente te encuentres como médico en una conversación con Pati Chapoy, o sea, de plano, y, en un tipo de entrevista que lo que busca es generar polémica y fregar.
Sí.
Entonces es difícil.
Oye, Rodri, para encaminar el final de la entrevista, quiero irme hacia dos puntos. Uno, el muy humano, y me encantó que echamos la llamada y que surgió la propuesta de que vinieras para acá, el de ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué has pensado ahora que pues la mitad de donde generaba mis pacientes no está funcionando? Pues voy al consultorio, no voy, ahora voy a buscar otras plataformas. ¿Qué has pensado? El lado humano, Rodri.
Pues, a ver, sí tengo que buscar otras plataformas, también con esto descubrí que en el momento que hice mi aviso de funcionamiento de consultorio, viene con el aviso de publicidad. Entonces, eso me permite ya generar una página, página personal. Muy y bien. Probablemente, pues me voy a meter al marketing digital yo solo, porque...
O sea, ¿por qué solo? Pues hay expertos en eso, Rodri.
Ay, pero ahora que recupere la confianza, porque... O sea, de verdad, casi 10 años construyendo con Doctoralia, y que de buenas a primeras te lo corten. Hablé con... Tengo una amiga que trabajó mucho tiempo en Sección Amarilla. Ajá. Y justo era la pregunta que le decía, oye, ¿ustedes podían rechazar un anuncio? Y me decía que no.
No.
Y entonces yo me quedo...
te contrataba, o sea, Juan Pérez, y Juan Pérez hacía tornillos.
Sí, y siempre que estuviera en la sección que debía y como debía. Sí. Entonces, dale. Aquí lo que le falta a Doctor Alia es revisar sus... Okay. Un mejor proceso de revisión de credenciales. Y pues nada, seguir trabajando. Uh-huh. Y tal vez, pues a lo mejor hablar un poquito de esto, porque es una experiencia peculiar, totalmente.
Sí, y me gustó que platicamos tú y yo y que decidimos darle este enfoque a la entrevista. Y como solo para puntualizar, sé que lo tocamos hace ratito, pero no lo quiero dejar tangencial, Rodri. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones ahora? Ahorita lo veíamos desde el lado, pues acá somos colegas, ni modo, psiquiatra, desde el lado humano de los psiquiatras, y del lado de los pacientes, ¿qué aprendizajes ahora que acabe la ola del efecto Marilyn Cote, que va a acabar en algún momento? ¿Qué recomendaciones deberían de quedarse, si quieres las vemos en uno, dos, tres puntitos, para que la gente aprenda de esto que pasó? Porque también eso tocó fibras de, híjole, mi doctor es mi doctor, me han tratado bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué le dirías a la gente, Rodri?
Pues sobre todo revisar las cédulas de sus médicos.
Uno.
Eso es, te puede revisar. A veces las páginas de los consejos no están del todo actualizadas, pero también.
Consejos médicos de cada especialidad. De cada especialidad. Bien.
Y pues ahorita es lo que tenemos. Está. O sea, para los pacientes la verdad es lo que tenemos, y la recomendación de alguien que haya tenido una...
El 2 sería, pues, piensen si confían en las plataformas médicas, porque son negocios privados que, pues, se violaron los filtros de seguridad.
Y sí.
Sí, ahí está. Recomendación 2.
Sí, igual, a lo mejor si van a acudir con alguna práctica alternativa, ahí no va a tener todo el respaldo, ahí... Siempre y cuando también acudan al mismo tiempo a la práctica médica regulada, bien. Oye, pero si estás en una práctica médica regulada, que tenga los certificados correctos.
¿Y te parecería que el 3, y sé que voy a sonar romántico, pero ni modo, así crecí, ¿qué le hacemos? Confiar en la intuición. Ahora que veía yo las entrevistas de todo este relajo, pues veías a las personas que hablan de la relación con como médico con Marilyn Cote, y pues la intuición les debería de haber dicho, oye, te están tratando mal, te están diciendo cosas que no son, este feeling y este olfato que seguramente todos como pacientes, porque todos somos doctores, pero somos pacientes también cuando vamos a otro doctor, pues te late o no te late, hago clic, no hago clic.
Yo creo que sí, aunque sin darle tantas vueltas.
A ver, échale.
Porque habemos muchos, los médicos tenemos formas de ser. Ey. Y vamos a encajar con ciertos pacientes. Uh-huh. Y con ciertos pacientes no. Entonces, tal vez sí darle bastante peso a la intuición, uh-huh, sin pensar que, ay, seguramente me está engañando.
Sí, pero...
¿Por qué? Porque para encontrar dónde, cómo y estar seguro que te está engañando... Simplemente, si no tienes buen fit con el médico, pues cambia de médico.
Es un servicio. Puedo reclamar el servicio que yo quiero y ver si me lo da este proveedor de servicio médico.
Y si no, cambias de proveedor.
Oye, me encantó, Rodri, me encantó que llegamos incluso a esta parte del romanticismo bonito. ¿No quieres decir algo de José José? ¿De eso no quieres hablar, Rodri?
No, de José José.
No, hombre, ¿y de qué artista? Digo ya, para que seas famoso, ¿de alguien quieres hablar aquí? Taylor Swift, ¿tiene
ahorita,
algo
no,
contigo?
Ahorita estoy asqueado de la artisteada.
Ah, ¿sí? De eso sí ya te retiras, ya pusiste filtros.
Ya me retiré.
Está bien, no busquen a Rodrigo en la artisteada, porque no va a estar, no vas a hablar de Taylor Swift.
No, de Taylor Swift.
Chin, se nos fue, ya ves, ese hubiera salido bien ese capítulo. Amigos, no me queda más que agradecerle a Rodri la sinceridad, el corazón en la mano y poder venir a hablar aquí de esto. En esta colaboración Cisne, Mente al Cuadrado que hicimos, van a ver los extractos ahí en redes, vamos, está, ni modo, Rodri, te vamos a etiquetar.
No, está bien.
Así se maneja todo esto en redes. Y pues seguir viendo aquí todos los capítulos que tenemos en Mente al Cuadrado y la información médica certificada, que hoy hablamos de eso tan valioso, que ponemos en Cisne México. Gracias, Rodri, y gracias a todos ustedes.